Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Y la estación de las noticias, ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 11 de octubre, un día previo a la romería, un día previo al aniversario de la Universidad de Guadalajara, para llevar un programa más de agenda local que esperemos que le resulte de mucho interés el mismo y de mucho agrado para usted. Le saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien como cada sábado le agradece muchísimo el favor y la distinción de que nos comparta su tiempo, una hora de su tiempo, escuchando este programa en vivo, pero de igual forma para quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión del programa, usted lo sabe, el domingo a las 11 de la mañana, o de igual forma también quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast, ya sea en notisistema.com, en Spotify o cualquiera de las otras plataformas. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad de Agenda Local aquí en Radio Metrópoli, la estación de noticias, y Notisistema, obviamente, de igual forma. Y como siempre, también agradecer a quienes me apoyan para que este programa sea posible. Luz Balaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas. Luis Durán en controles. Gracias a ambos. Y bueno, ya listos para llevar un programa que, le reitero, espero que le resulte de mucho interés. Ya le adelanté que mañana, pues además de la romería, mañana es el aniversario, mañana la Universidad de Guadalajara, esta máxima casa de estudios de Jalisco y una de las principales universidades del país, por decirlo menos, yo diría que toda Latinoamérica, pero digamos una de las principales universidades de todo el país, cumple mañana años prácticamente, 100 años celebra la Universidad de Guadalajara, para ser exacto y preciso. Y eso se oye fácil, pero implica muchísimas cuestiones que tienen que plantearse, analizarse, reconocerse. También obviamente hay algunos sinsabores, diríamos por ahí, algunas cuestiones de mejora. Y bueno, ese es el tema que platicaremos esta mañana, o ese es el eje que platicaremos esta mañana aquí en Agenda Local sobre la Universidad de Guadalajara, pasado, presente y futuro de la Universidad de Guadalajara. Y para ello me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, totalmente en vivo, agradecerle el que nos haya hecho el favor de compartir su tiempo, el doctor Gabriel Torres Espinosa. Él es el director de Medios UDG, director entre ellos de Canal 44, obviamente Radio UDG, pero sobre todo un orgulloso león negro. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Bienvenido aquí a Agenda Local.
Muchas gracias, Enrique, y buen día, todavía días, al auditorio de Radio Metrópoli. Y bueno, pues es un gusto poder conversar a un día de que estemos efectivamente celebrando los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, desde aquel junio de 1925 en que el gobernador José Guadalupe Zuno asume el proyecto de Agraz con el ideario revolucionario y refunda esta Universidad de Guadalajara. Después viene como fecha sucesoria el 7 de septiembre de 1925, que el Congreso emite un decreto, el 22-21, y expide la primera ley orgánica de esta nueva era de la Universidad de Guadalajara. El 1 de octubre de ese mismo año, 1925, el gobernador Zuno nombra como rector a Enrique Díaz de León. Y el 12 de octubre, que es el día que vamos a festejar mañana, se inaugura la Universidad de Guadalajara en el Teatro de Gollado y apadrina en esta refundación la Universidad de Salamanca, la Sorbona de París, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de California. Tres días después, es decir, el 15 de octubre, sesiona el Consejo General Universitario, y es ahí, Enrique, en que se aprueba la adopción de este lema que hasta hoy sigue siendo un emblema, pues no solamente muy posicionado, sino muy citado y muy reflexionado, que es el emblema, el eslogan de la Universidad de Guadalajara: piensa y trabaja, que hasta el día de hoy lo repetimos con mucho orgullo los universitarios.
Sin duda, mucho que hablar sobre el tema, Gabriel, amigo radioescuchas, así que le empezamos por invitarle a que nos dé sus puntos de vista, opiniones, comentarios, a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, ya listas las líneas telefónicas y redes sociales para recibir sus puntos de vista. Platíquenos, usted es universitario, usted es egresado de la Universidad de Guadalajara, ¿qué opina de la UDG? No lo es, pero de todos modos, su opinión sobre la Universidad de Guadalajara, bienvenida a todas. Listos para que analicemos cómo ve la universidad 100 años. Se oye muy fácil, Gabriel, 100 años se oye muy sencillo, ¿no? Pero sí. Es todo un mundo lo que hay atrás de eso. Transformaciones a través de toda esta historia. Empezó, posiblemente, este proyecto universitario muy pequeño. Luego, en el camino, hubo una visión muy importante de Raúl Padilla de abrir la red universitaria. Así que, si me permites, empecemos ahí conforme el tema. Pasado, presente y futuro, un primer análisis de tu parte sobre el pasado de la Universidad de Guadalajara. Pues, ¿qué podemos destacar que valdría la pena reconocer?
Yo creo que, digamos, haciéndolo por etapas, podríamos remitirnos después de la fundación de la refundación de la Universidad en 1925, a aquellos debates tan importantes que marcaron y que siguen dando tesis de grado. Todavía me acuerdo, doy clase en la maestría en Derecho y uno de mis alumnos en la maestría del Derecho me decía esta semana que estaba haciendo una tesis para analizar la autonomía universitaria a partir de los debates que sostuvieron en su momento Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso, uno que defendía los postulados del materialismo histórico, Lombardo Toledano, y Antonio Caso a favor de la libertad de cátedra, y a partir de ello cómo se va delineando este concepto hoy tan reconocido, tan citado, tan defendido, que es la autonomía de la universidad. Pero también tuvimos, digamos, un accidente. De 1933 a 1937 se dio la clausura de la Universidad de Guadalajara. Hubo una lucha ideológica ahí, quienes querían una universidad absolutamente de izquierda y quienes se oponían a ello, y eso da lugar a una clausura de la Universidad de Guadalajara, una fractura que dio lugar también a la fundación de la primera universidad privada en el país, que en sus inicios se llamaba Universidad Autónoma de Occidente, hoy se llama Universidad Autónoma de Guadalajara. Después, en 1937, el diputado Constancio Hernández Alvirde presenta al Congreso una iniciativa para restaurar la universidad, la cual es aprobada de inmediato. En 1939, el 30 de diciembre, Silvano Barba expide una ley orgánica que generó toda una reacción en la universidad, en la comunidad universitaria, porque esa ley orgánica convertía a la universidad en un departamento universitario y al rector en un jefe de departamento. Obviamente hubo una oposición de la comunidad universitaria y se logró que esa medida no fuera aplicada. No obstante, el 23 de agosto de 1947 se expide la nueva ley orgánica, declarándose explícitamente que la institución se regirá por las normas constitucionales y tendrán cabida todas las corrientes de pensamiento encaminadas a conocer y a establecer la búsqueda de la verdad. Finalmente, para el 6 de septiembre de 1952, se expide otra ley orgánica, ya como reconociéndose a la universidad como una corporación pública dotada de capacidad jurídica y destinada a cumplir en el campo de la cultura superior la misión que este ordenamiento le dio al Estado mexicano. Ya para el 2 de diciembre de 1972, la universidad recibe una visita muy importante que marcaría su vida, Enrique, y que es motivo de una amplia reflexión en toda América Latina, y que fue la visita del presidente Salvador Allende a la Universidad de Guadalajara, que pronuncia un discurso histórico denominado La Universidad Comprometida. Bueno, pues ese discurso hoy es citado, hay videos. El año antepasado el presidente Boric, Gabriel Boric, quiso venir precisamente a conmemorar este discurso histórico dado el 2 de diciembre de 1972. Y para 1975 hasta 1983, ya para bajo el rectorado de Jorge Enrique Zambrano Villa, del arquitecto, se inicia un proceso de descentralización, Enrique, con la inauguración de prepas fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, en Autlán, en Lagos de Moreno, en Zapotlán el Grande, en Ameca, y la Politécnica de Ocotlán, que inicia ese traslado al núcleo de los Belenes. Y el 9 de junio de 1980, el Congreso del Estado eleva en la Constitución la autonomía universitaria y su autogobierno, así como cumplir sus fines, que son educar, investigar y difundir la cultura, con respeto a la libertad de cátedra e investigación y al libre examen y a la libre discusión de las ideas de la universidad. Y luego viene este periodo que tú bien mencionas, la llegada a la rectoría del licenciado Raúl Padilla López, quien, impulsa la muestra de cine mexicano, actual Festival Internacional de Cine, antes incluso de su llegada a la rectoría. Después impulsa también el propio Raúl Padilla, siendo gobernador Enrique Álvarez del Castillo y rector Enrique Javier Alfaro Anguiano, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hoy una feria muy reconocida, la más importante de habla hispana en el mundo. Se dice que la segunda más importante después de la feria en Frankfurt y la Feria de las Letras en Español, que no ha podido organizar España, pero que organiza Jalisco, Guadalajara y México, aquí bajo el auspicio de la Universidad de Guadalajara. De forma que en este rectorado del 89 al 94, con Raúl Padilla en la cabeza de la universidad, se crean los centros temáticos, los centros regionales, dos sistemas de enseñanza, la transición del modelo napoleónico de facultades al modelo de departamentos y al sistema de créditos en la universidad, y hay una gran transformación a partir de lo que él llamó y convocó a hacer una profunda reforma académica que logró un hito en el país, que es lograr una universidad federalizada dentro de un estado.
Así es decir,
una universidad descentralizada que lleva por nombre
un federalismo escolar
de Guadalajara, pero que en realidad es la Universidad de Jalisco, una universidad que admite alumnos de cualquier estado del país, que le permite a alumnos que no sean propiamente de Jalisco concursar por un lugar en sus programas de estudio, que estableció ya con el doctor Víctor González Romero un sistema de selección y de ingreso a la universidad a partir del examen College Board, es decir, de un examen de aptitudes que vino a ser más transparente y más, más responsable el principio de selección. Después vienen varios rectores con reformas importantes, José Trinidad Padilla López con el tema de la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones y la creación de dos centros universitarios. Yo lo digo con mucho orgullo, con Marco Antonio Cortés Guardado nos tocó la fundación de Canal 44, la señal de todos, el canal de la Universidad de Guadalajara, que nace en aquel enero, último de enero de 2011, siendo él rector general de la Universidad de Guadalajara. Después nos toca con Tonatiuh Bravo la inauguración del Conjunto de Artes Escénicas, la Librería Carlos Fuentes y la Cineteca Universitaria. Con Ricardo Villanueva la inauguración de varios centros universitarios que ocurrieron al final de su periodo. Algo muy importante que ocurrió con Ricardo Villanueva pues fue sin duda alguna la el establecimiento del presupuesto constitucional,
sin duda
después de una larga lucha de la universidad que lo llevó a muchas marchas, a muchas protestas en la calle.
Cada año salían los malas calles.
Exacto, y que terminó con Enrique con un acuerdo bueno para Jalisco, bueno para la universidad, que es el establecimiento de un porcentaje que le da certeza presupuestaria a la Universidad de Guadalajara. Yo diría que este logro es tan importante como la propia autonomía, porque la autonomía, digamos, de la ley orgánica, esa ocurre en el periodo de Raúl Padilla, pero la autonomía presupuestal o financiera, es decir, que la universidad tenga la certeza sobre el ejercicio de los recursos mínimos que necesita para operar, pues ocurre al final del periodo del doctor Ricardo Villanueva Loelí, hoy subsecretario de Educación en el gobierno de la República. Bueno, pues hoy tenemos además la dicha de celebrar que después de casi 200 años de fundación y 100 de su refundación, la universidad es liderada por una mujer, cosa que no ha ocurrido en todas las instituciones de educación superior del país, pero en Guadalajara y en Jalisco tenemos ya la Universidad de Guadalajara liderada por una mujer, por la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, que a ti a mí nos da todavía doble orgullo, porque además es colega de profesión.
Además.
Es politóloga.
Así es.
Egresada de la licenciatura en estudios políticos y gobierno que tú y yo cursamos, uh-huh. que nos permitió obtener nuestro título de licenciatura, y que hoy felizmente ella es la rectora general, la primera mujer rectora general en 200 años, o en 100 años, como lo quieras ver, después de su refundación. Hoy lidera una universidad que tiene varios rankings muy importantes, que tiene una numeralia de datos, de solidez académica, un cuerpo de investigadores, un grupo de profesores consolidados, una oferta de posgrado muy relevante en el occidente del país, carreras sumamente reconocidas como la carrera de medicina. Digo, hay muchas, pero medicina es una de las carreras insignes de la Universidad de Guadalajara, y con una oferta cultural también muy peculiar.
Fíjate que, bueno, primero que nada, te agradezco toda esa remembranza cronológica, dirían por ahí algunos, el hilo de tiempo de todo el desarrollo, porque la verdad es muy completo y nos permite a todos entrar en perspectiva para justamente dimensionar de una manera muy rápida 100 años de trabajo, 100 años de visiones, 100 años de sueños de muchas personas que estuvieron en distintos momentos históricos desde 1925 y a la fecha en la Universidad de Guadalajara. Pero yo quisiera destacar, Gabriel, algo que tú ya referiste y que yo creo a usted, amigo, reescucha a reserva de lo que usted piensa. Y bueno, ya están llegando las participaciones ahorita, en un momento más ya sabe que le empezamos a dar salida en Telegram, WhatsApp y llamadas telefónicas. Ya sabe que con mucho gusto aquí hay libertad de expresión y es bien válida todos sus puntos de vista. Pero quiero destacar muchísimo, justamente porque ya lo referiste, yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, es mi alma mater, pero visto sin filias ni fobias, amigo, reescucha, más allá de la gratitud que le tengo a esta institución, a la universidad, ahí estoy dando clases en la universidad, ya también lo he referido muchas otras veces y con mucho gusto lo hago, pero sin filas ni fobias, Gabriel, creo que un aporte muy significativo que ha trascendido y que justamente marca un referente respecto a otras muchas universidades es todo ese proyecto de red universitaria, el que en su momento ya no tiene que la gente del interior de Jalisco venir a la capital para poder tener educación de calidad, digna, certera, que le permita salir adelante, ¿no? Desde hace muchos años se planteó este esquema y creo que es muy conveniente, porque a lo mejor usted recordará, amigo, reescucha, que hace mucho tiempo, para cuando fue gobernador, Alberto Cárdenas planteó la descentralización del gobierno del estado y generó las 12 regiones administrativas. Y eso permitía, el objetivo era que justamente la gente ya no tuviera que venir a la capital, a Guadalajara, para hacer algún trámite, ¿no? Hacer un servicio. Pues obviamente esa visión universitaria que se plantea no solamente acercó los campus para allá, los centros universitarios para allá, sino generó un dinamismo y detonó cuestiones económicas, sociales, también políticas, hay que decirlo, pero sobre todo generó condiciones de mejor desarrollo en todas las comunidades. Eso es importante destacar porque mucha gente ha tenido la oportunidad de acceder a comunidades wixárikas en la zona norte. Han tenido oportunidad de estudiar en Colotlán, ¿no? Y si no se hubiera hecho este ejercicio, difícilmente hubieran podido ellos a lo mejor acceder, ¿no? Y así en cada una de las regiones del país. Digo, del estado, perdón.
Yo te puedo hablar de eso como una experiencia por dos aristas. Primero, porque yo soy del sur de Jalisco, no soy nacido en Guadalajara, y a mí todavía fue de las últimas generaciones que nos tocó emigrar a la capital del estado para poder seguir estudiando, digamos, la facultad. Entonces todavía yo fui alumno de la facultad, no del Departamento uh-huh. de Estudios Políticos, es decir, fui alumno antes de la reforma, y nos tocó todavía ese difícil momento de tener que emigrar, dejar el seno de la familia, dejar tus amigos, dejar tus relaciones, dejar tu población, por la necesidad de seguir estudiando y tenerte que trasladar a la capital del estado. Bueno, esa desintegración que en muchas familias ocurrió, debido a la necesidad de seguir estudiando, pero hacerlo en otra ciudad, es decir, en la capital del estado, pues eso ya no ocurre porque hay muchos jóvenes que pueden seguir en el seno de su familia, de su entorno social, continuar con sus estudios superiores en su propia región, al seno de su propia región. Esto ha impactado en fenómenos como la migración, pero lo decías muy puntualmente en otros dos temas, como por ejemplo en que los centros son hoy polos
de desarrollo.
Es decir, han sido factores para detonar la economía local. Y ahí viene la segunda arista que te puedo narrar. Cuando yo tenía 30 años, fui rector de un centro, del Centro Universitario de la Ciénega, con sede en Ocotlán, Jalisco. Y como rector del Centro Universitario de la Ciénega, me acuerdo que cuando visitaba la región, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña, me invitaban a estar en el presidium, a un lado del gobernador, porque formalmente el centro universitario era el segundo empleador de la región. O sea, de ese tamaño era la importancia económica de la derrama que significaba la microeconomía que se generó alrededor de los centros universitarios. Y te estoy hablando de hace más de 15 años, es decir, más, no que 15, ya 20 años de eso. Hoy los centros universitarios son en sí mismos polos de desarrollo. Los centros universitarios, en términos de lo que gastan en la nómina de profesores, de servicios, de consumibles, de trabajadores, toda la economía que generan, suelen ser en algunos casos más importantes que los propios ayuntamientos y generan más empleos formales, que los propios ayuntamientos. Entonces, la descentralización de la universidad también fue una forma de detonar el desarrollo económico del estado. Pero luego tú señalabas aquí, y lo decías con cierto prurito, decías también lo político, decías, hay que decirlo, ¿no? Pero hay que decirlo con orgullo.
No, pero positivamente.
Con orgullo,
no
efectivamente.
No todo es grilla.
Porque el traslado de profesores de alto nivel, de gente de maestría y doctorado que no vivía en las regiones, pero que se fue a las regiones a arrancar programas de posgrado, programas de licenciatura, también elevó el nivel de debate político en las regiones y en no pocos municipios propició la alternancia. Es decir, uh-huh, la presencia activa de universitarios informados y formados con título de licenciatura, maestría o doctorado vino también a subir el debate político, la exigencia, la crítica, el espíritu participativo, digamos, los valores ciudadanos, para decirlo en genérico, de las regiones. Y sí, claro que ha sido un detonante, un catalizador en positivo también del aumento del nivel de debate político en muchas regiones por la presencia de personal calificado. No quiere decir con esto que necesariamente los universitarios se han convertido en todos los municipios en los presidentes municipales, digo, bueno, fuera, pero no es el caso. Lo que sí creo es que han incidido de manera positiva en un debate de mayor altura, con datos, con cifras, con ideas, y sobre todo con un pensamiento crítico que ha venido desarrollándose ya de forma autónoma al interior de cada región.
Sí, sin duda, Gabriel, y bueno, no sé usted qué opina, amigo redescucha, pero más allá del tema de los liderazgos que hayan surgido o no hayan surgido en cada región, el simple hecho de que hay un campus temático, un campus regional, un campus foráneo, si me permites ponerlo estos términos, y que se discuten académicamente investigaciones y análisis de datos de la misma región, provoca que entonces los tomadores de decisiones allá, en los municipios, en los distritos, quienes son legisladores, pues traen información fidedigna de lo que pasa en sus comunidades. Y elevas el nivel de cultura política y el nivel de conciencia para discutir los temas públicos. Y podemos ver en su momento cómo se discuten en Lagos de Moreno temas que tienen que ver con la industria que se ha desarrollado para allá. O podemos ver en Puerto Vallarta cómo se discuten temas de la costa, muy propicios del sector turístico. O podemos ver en su momento cómo se da el tema en la zona norte, los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que son asuntos muy focalizados, pero que nos permiten vivir esta riqueza cultural, sociopolítica y cultural que hay en todo el estado.
Fíjate, Enrique, lo dices muy bien. Mi padre, por ejemplo, ya murió en el 2007, era médico, pero él tuvo que emigrar a Guadalajara para estudiar medicina. Hoy ya la carrera de medicina está en Guzmán, la puedes estudiar en Vallarta, la puedes estudiar en Tlajomulco sin ni siquiera meterte ya a Guadalajara, la puedes estudiar en Tepatitlán. Es decir, ya hay muchos centros universitarios que incluso una carrera tan compleja como esa están ofreciendo la carrera de medicina. ¿Y esto qué está haciendo? Pues está permitiendo que toda esa gente que tenía que emigrar y viene a fortalecer, digamos, el tráfico vehicular, la contaminación, la densidad poblacional al infinito de la zona metropolitana, se detiene en buena medida por tener ya oferta educativa allá. Pero también la infraestructura. Yo me acuerdo cuando fui rector en Ocotlán, el espacio, el auditorio más grande para hacer un evento, pues lo teníamos nosotros, un auditorio, digamos, con butacas para personas, lo teníamos nosotros en el centro universitario. Y así ocurre también, por ejemplo, uno de los mejores auditorios en Puerto Vallarta, que es un destino turístico impresionante, pues es el auditorio Cifuentes Lemus de la universidad, este auditorio con butacas que sirve para teatro, que sirve para cine, que está climatizado en una ciudad que pues la universidad vino a llevarle un aporte de infraestructura que el municipio por sí mismo no hubiera podido desarrollar. Y no solo eso, sino que además generó una red de radiodifusoras públicas, la Red Radio Universidad de Guadalajara. Casi todos los centros tienen hoy radiodifusora pública, es decir, también vinieron a poner otro granito de arena desde la perspectiva de los medios de comunicación, en este caso medios de comunicación de manufactura universitaria. Hoy existe una red de radiodifusoras regionales que tienen programación propia y que se enlazan para las noticias en una red radio Universidad de Guadalajara. Estas radiodifusoras son con programación cultural, programación educativa, de divulgación científica, adaptada, como tú bien lo refieres, a las necesidades propias de cada región. No es lo mismo escuchar la radio de Vallarta, que suele ser más musical, más ligera, que la radio de Lagos de Moreno, que es una radio muy cultural, ¿no? Con una presencia muy cultural, o en el sur, que también es muy cultural, o en el norte, que es muy social, es una radio que le presta servicio a las comunidades indígenas, que tiene varios programas en lenguas originarias, que hace un trabajo importante de mediación y acercamiento con los pueblos originarios asentados en esa localidad. Entonces esta propuesta también va aunada al desarrollo de los centros universitarios. Se genera infraestructura, se generan auditorios, se generan posgrados, se generan carreras, y luego se tropicaliza la oferta educativa a las condiciones muy propias de esas microeconomías emergentes en cada región. De forma que hoy podría decir yo que uno de los grandes legados en estos 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara, que vamos a festejar mañana con un programa muy importante, que va a estar el Paraninfo Enrique Díaz de León vestido de gala para una serie de actos conmemorativos de estos 100 años de la refundación, pues uno de los legados, sin duda, yo creo que el más importante, tiene que ver con esta red de centros universitarios, con esta transformación de una universidad en red que hoy permite que el acceso a la educación superior esté en todas las regiones, y que el fenómeno de la migración, específicamente por motivos escolares o de formación de profesionales en educación superior, hubiera tenido una mitigación debido al impacto positivo que tiene la red en la migración, en el desarrollo de la infraestructura, en el empleo y en las microeconomías regionales.
Muy bien, si me lo permites, Gabriel, amigo, escucha, tiempo de hacer la pausa del programa. Ya estamos a la mitad, prácticamente poquito más de la mitad del tiempo del programa. Vamos a la pausa y seguimos en un momento más platicando aquí en Agenda Local con Gabriel Torres Espinosa sobre justamente la Universidad de Guadalajara, recordando que mañana cumple 100 años. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el doctor Gabriel Torres Espinosa, director de Medios UDG, obviamente entre ellos Canal 44 y todo el sistema de radio Universidad de Guadalajara, entre otros más, como usted ha venido escuchando. Hicimos en el primer bloque un recuento pues histórico y empezamos a hablar de algunas condiciones importantes que ha aportado la Universidad de Guadalajara como institución. Claro, como todas las instituciones, están integradas por personas, y las personas son quienes traducen los imaginarios, las ideas, las materializan en acciones concretas que pueden plantearse. Y bueno, habrá también algunas cuestiones que a lo mejor podemos cuestionar, que han pasado al seno de la Universidad de Guadalajara, como todas las instituciones en general, ninguna que sea perfecta. Todas las instituciones se componen por personas y las personas por naturaleza no somos perfectas. Entonces, obviamente, en las instituciones se refleja muchas veces este tipo de cuestiones. Pero si lo discutimos, si lo reflexionamos, amigos, reescuchas de una forma sin filias ni fobias. Creo que sí es importante destacar el gran aporte que la Universidad de Guadalajara ha hecho para Jalisco, no solamente para el área metropolitana y para Jalisco, incluso para el país en general, ¿no? Ya lo decía Gabriel atinadamente. Quienes hemos estudiado en las aulas de la Universidad de Guadalajara, quienes lo hacen ahora, pues recordarán que seguramente ahí, a lo mejor en su salón o en el salón contiguo, pues había gente de otros estados del país que venía a estudiar con nosotros, ¿no? Eso hasta es...
extranjeros, Enrique.
Extranjeros, o sea, efectivamente. Entonces, eso habla de la credibilidad de la Universidad de Guadalajara, que no es cosa de ahorita, viene de un ratito más. Y bueno, y ahora también, hasta con un modelo virtual, Gabriel, que permite también, una vez más, que no se dé ese fenómeno migratorio que planteábamos, de a dónde voy, pues hasta ya tienes un esquema alternativo, ¿no? De forma virtual.
La educación virtual, digamos que la Universidad de Guadalajara fue una de las pioneras a nivel nacional en tener una plataforma propia y una oferta educativa que hoy se ha transformado, es decir, se reformó, desapareció como tal el sistema de universidad virtual. Hoy la universidad virtual es responsabilidad también de toda la red, es decir, todos los centros universitarios pueden tener iniciativas en materia de educación virtual, porque la educación virtual, y lo vimos a partir del confinamiento del 2020, Enrique, se convirtió, pasó, digamos, tuvo un avance acelerado por la circunstancia. Recordarás que en ese esquema de confinamiento del 2020 por el COVID-19, pues no había manera, si no era la teleescuela o la educación en línea, no había manera de recuperar los ciclos o de continuar la educación. Tú y yo tuvimos que dar, cuando menos, casi un año, poquito más de un año, clases a través de plataformas virtuales a nuestros alumnos. Y entonces yo creo que ahí se aceleró este proceso que devino a que tuviéramos recientemente, al final del periodo del doctor Ricardo Villanueva, al principio del periodo de la rectora, de la maestra Carla Planter, pues una reforma para también hacer en red la educación virtual. Pero sí, la educación virtual es otra de las cosas que distinguen a la reforma académica de la Universidad de Guadalajara, una educación que empezó como en línea y a distancia, después que se transformó en un sistema de universidad virtual, y hoy que tenemos una oferta educativa muy sólida, muy robusta en materia de educación virtual, incluso con la creación del Centro Universitario de Guadalajara, este centro novedoso que está ofreciendo carreras atípicas más cortas bajo el modelo de microcredenciales y de la educación virtual, también el modelo dual que se ha impulsado a manera de muestra en 3 centros universitarios y que ha funcionado muy bien. En suma, yo te podría decir, Enrique, que efectivamente la universidad puede tener pasivos. Hay muchas cosas que en una institución con una matrícula de 350,000 alumnos deben de mejorar, sin duda alguna. Pero te puedo decir algo en genérico, y a todo el auditorio, para ponernos a reflexionar. La Universidad de Guadalajara, siendo el segundo empleador del estado y teniendo el segundo presupuesto más grande público por ejercer, es la única institución pública de Jalisco que no tiene deuda. No le debe a nadie, porque debe el CIAPA, deben los ayuntamientos, debe el gobierno del estado y, ¿no? Entre los más endeudados del país, la capital del estado, entre los municipios más endeudados de la República. La Universidad de Guadalajara no debe un peso. Y aunque se le puedan hacer muchos señalamientos, yo creo que de manera autocrítica hay muchas cosas que podemos todavía mejorar. Lo que te puedo decir es que hemos, porque esto es producto de muchas generaciones, no de una, de muchas generaciones de universitarios, hemos ejercido el presupuesto bajo un principio de economía racional donde se gasta lo que se tiene, no lo que no se tiene. La universidad no ha comprometido el futuro de las generaciones venideras de universitarios con una deuda que pueda llegar al punto de ser impagable. La universidad no le debe a nadie, no tiene deuda pública. Pagamos a los proveedores y es una buena paga con todos los que le venden cosas y le suministran productos a la universidad. Y hablar que sea una institución pública de ese tamaño y que no tenga deuda, lo único que te puedo decir es que es un activo y no un pasivo de Jalisco.
sin duda alguna, y los controles y la rendición de cuentas que se tiene también adentro.
Se ha dicho muchas veces que la universidad debe de auditarse, que se audita, que la debe de auditar la federación, la audita cada año, que la debe de auditar el Estado, la Auditoría Superior del Estado la audita. Es decir, recibe más auditorías que los ayuntamientos, para acabar pronto. Nos auditan el IMSS, nos audita el Estado, tenemos una contraloría propia, tenemos esquemas de fiscalización, tenemos un ejercicio presupuestal de presupuesto por proyecto, el famoso P3C, y aún así es una universidad que paga su nómina puntual, que no le debe a sus proveedores y que se gasta lo que el gobierno, a través de la ley, de su asignación presupuestal, le da cada año y no se gasta de más. Entonces, reitero, la universidad es un activo, no un pasivo de Jalisco.
De manera muy breve, Gabriel, porque no quiero que nos gane la pausa, y luego también tengo ya muchas participaciones que quiero darle salida del auditorio. Ya hablamos del pasado, ya prácticamente estamos abordando el presente. De manera muy breve, tu visión, el futuro de la Universidad de Guadalajara, ¿para dónde va? ¿Para dónde debería ir? Sé que es muy difícil lo que estoy planteando, porque al final, pues no está en ti tomar esas decisiones de manera individual, pero finalmente eres una persona formada en las aulas universitarias, docente de la Universidad de Guadalajara, funcionario de la Universidad de Guadalajara, y un apasionado de la visión del buen gobierno, de la buena gestión dentro de la máxima casa de estudios. ¿Hacia dónde tendría que ir?
Mira, yo ahí tomo ideas que no son necesariamente mías, que he escuchado, como por ejemplo de la rectora general, de los rectores de centro. ¿Hacia dónde debe ir la universidad? Bueno, debe de ir a ser más eficiente en todos sus procesos, específicamente en los procesos académicos, en mejorar las condiciones para los investigadores, en lograr mayor eficiencia terminal, en insistir mucho más en el uso de la tecnología como recurso didáctico para el aprendizaje, en transformarnos en programas educativos que duren menos tiempo pero que sean más efectivos en formar profesionistas, en el uso y la adopción de las herramientas de la inteligencia artificial generativa que están transformando el mundo, el trabajo, el empleo, la industria, las patentes, la economía, pues no podrían estar al margen de la educación. Yo creo que este tema afortunadamente ha sido hasta ahora bien abordado en la universidad. Tenemos una guía ética para el uso de la inteligencia artificial generativa. Fuimos de las primeras universidades en aceptar que las herramientas de inteligencia artificial generativa son un activo y no un pasivo en la educación, en la formación de recursos humanos a través de la educación, y que deben de ser utilizadas, es decir, no satanizadas y mucho menos ignoradas, sino utilizadas como lo son, herramientas. Las herramientas se pueden usar para bien o para mal. Nosotros invitamos a que se usen para bien, y en eso tiene que haber también un proceso de transformación de este modelo de enseñanza aprendizaje, donde los profesores, en vez de dar dictados o pretender que los alumnos memoricen cosas, debemos de empezarlos a enseñar mucho más a pensar, porque el acceso a internet les da ya todo el acceso a la información que necesitan. Digamos, la memoria digital ahí está, y lo que necesitamos es hoy formar ciudadanos críticos, capaces de hacer preguntas, capaces de leer y escribir correctamente. Y estoy diciendo algo muy básico, sí, que diría internet. La audiencia, oye, pero eso corresponde a la educación básica. No, a veces llegamos a ver títulos de licenciatura que saben leer y escribir correctamente.
Así es.
Enrique, entonces el pensamiento crítico, la formación didáctica, la capacidad de investigar, tener cierto método para hacer las cosas, deben de ser hoy cualidades de los universitarios del presente y del futuro, y naturalmente el uso de la tecnología. Pero saber mucho de tecnología sin pensamiento crítico, pues no te sirve de mucho. Necesitamos que los alumnos sepan pensar, sepan criticar, se cuestionen, se hagan preguntas de su razón de ser, de su existencia, su entorno, su familia, su sociedad, sus gobernantes, la política, la sociedad, la educación. Todo debe estar a debate, y esa debe ser la cualidad sine qua non de una universidad viva, pujante, en transformación. Somos centros de pensamiento y debemos de ser también punto de vanguardia en una sociedad.
Me gusta mucho esa reflexión, Gabriel. Pues si me permite, vamos a la pausa, y regresando, ahora sí le prometo que vamos a responder, vamos a darles a leer sus participaciones, que repito, son muchas, pero bueno, teníamos que abordar la parte también de hacia dónde va todo esto. Así que vamos a la pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! continuamos aquí en la agenda local, ya pues prácticamente bloque final, y vámonos con sus participaciones, si usted me lo permite. Bueno, primero que nada, quiero ofrecerle una disculpa a quienes, ya ven que aquí fomentamos siempre la lectura, y bueno, hoy, debo serle muy honesto, le busqué en internet algún libro sobre la historia de Nuestra Guadalajara para compartírselo en PDF, y no lo encontré. Debo serle muy honesto, pero platicando ahorita con el doctor Gabriel Torres, me dice que hay un libro que se llama Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, del doctor
Carlos Ramiro Ruiz Moreno.
Ahí está, búsquelo así, por favor, Apuntes para la Historia de la Universidad de Guadalajara, póngale ahí en el buscador, doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, y ahí está, para que usted meta a internet, y con mucho gusto búsquelo. Igual voy a hacer lo propio, y bueno, si usted ya está, forma parte del WhatsApp que tenemos para la síntesis de noticias y demás de esta comunidad de radio, de Radio Metrópoli en Agenda Local, para ser exacto, ahí con mucho gusto se los comparto. Si no, la próxima semana me dice y también lo puedo hacer. Lo buscamos también todos juntos, incluyendo un servidor. Empezamos con sus participaciones. Dice por acá Alberto Gutiérrez, dos preguntas te hace, Gabriel. Dice, ¿cuál fue el objetivo cuando se fundó la Universidad de Guadalajara? Y 100 años después preguntar si se cumplió el objetivo. Y por el otro lado te pregunta, ¿cuál ha sido el mejor rector en estos 100 años?
Híjole, pues las dos preguntas complicadas, ¿eh? Como para hacer
tema de tesis.
Tema de tesis en las dos. Bueno, naturalmente que en sus orígenes, lo que pasa es que la universidad es bicentenaria. Vamos a celebrar el 12 de octubre la refundación, en realidad, de la Universidad de Guadalajara. Pero en los orígenes de tener una universidad en Guadalajara se remontan a la época del rey Carlos IV, que expide la cédula de fundación de la Real Universidad de Guadalajara bajo el modelo de la Universidad de Salamanca. Esto es en 1791, y a partir de ello llega la cédula a Guadalajara y se establece una universidad. Después vienen diversos cambios desde la llegada de Porfirio Díaz, después la refundación en 1925 con José Guadalupe, pero desde siempre ha sido el modelo de la Universidad de Salamanca, es decir, una universidad con libertad de cátedra, que pudiera formar recursos humanos de alto nivel, educación superior, con una misión muy importante también en la divulgación de la cultura y en la investigación científica. Y ¿se ha logrado? Pues yo creo que sí. Es una universidad que se ha transformado muchas veces, que se ha venido rehaciendo, reinventando, para adaptarse también a las transformaciones que ha tenido la sociedad, México y el mundo. Y respecto de quién ha sido el mejor rector, bueno, pues es una pregunta difícil. Yo creo que hay diversos rectores que han tenido aciertos únicos durante su periodo de gestión, pero podría decir que por su legado, por el tamaño de su legado, a mí me parece que el licenciado Raúl Padilla es, sin duda alguna, el rector que más transformaciones y que más legado le dejó a la comunidad universitaria, producto también no solo de su liderazgo, no es el trabajo de una sola persona, sino de todo un equipo de colaboradores, de varias generaciones de universitarios que se formaron alrededor de él y que pudieron generar eventos que hoy son y facultades y un modelo descentralizado de universidad que hoy es motivo de orgullo y referencia en México y en el mundo.
Por acá nos dice, déjeme ver, no deja su nombre, pero dice, el hecho de que la UDG tenga muchos estudiantes no la hace de las más importantes del país. La importancia se la debemos de dar el día en que se haga una de las mejores del país en el aspecto educativo. Hay que ver el ranking nacional y nos daríamos cuenta que hay muchas universidades adelante que sí le dedican tiempo al respecto educativo y no a la grilla. Yo soy egresado y agradezco, pero no estoy de acuerdo cómo se maneja. Es lo que nos dice la persona que participa y nos deja aquí su nombre de igual forma.
Bienvenida a toda la crítica también, y desde luego pues es parte de nuestra vocación universitaria, el espíritu crítico. Qué bueno que como egresado de la universidad tenga esa capacidad de hacer crítica. Ahora, respecto a los rankings, yo nunca he dicho que la Universidad de Guadalajara depende exclusivamente o su valoración tenga que ser por el tamaño de su matrícula, pero el tamaño de su matrícula sí nos dice el tamaño del compromiso que hace una universidad que atiende a 350,000 alumnos, sobre todo cuando todavía en muchas carreras, Enrique, y te consta, hay muchos alumnos que no logran ingresar, es decir, que no logran ser admitidos en la universidad. No es una universidad que admite al 100% de los que hacen trámites, no alcanza, no puede, pero que tenga una cobertura de 350 mil alumnos, pues te habla, yo creo que no es un dato que se debe dejar de mencionar, porque te habla del esfuerzo que se hace desde esta institución pública por darle cobertura a las expectativas de educación superior de una cantidad importante de jaliscienses, pero también de mexicanos e incluso, como ya lo comentamos, de extranjeros.
Dice por aquí Mari Gutiérrez, dice, escucho el programa y agradezco a la UDG, yo llegué a una comunidad rural en 1973, tuve la oportunidad de ingresar a la carrera, a estudiar y con esa preparación me gradué e ingresé al IMSS, ahora soy jubilada con un sueldo digno, pero ahora disfruto de la biblioteca, vivo cerca y la disfruto muchísimo, gracias, felicidades por la universidad, a la universidad, es lo que nos dice Mari Gutiérrez. Alfonso Partida Caballero, saludos universitarios, gracias igualmente para ti, también Alfonso dice, excelente programa y felicidades por el aniversario de la Universidad de Guadalajara. Buenas saludos, Gabriel, ahí, Alfonso Partida
Caballero. Sí, cómo no, abogado, hoy profesor de la División de Estudios Jurídicos.
Martín Tejeda dice, en mi experiencia como abogado he tenido la oportunidad de estar en muchas universidades europeas y Estados Unidos. Es que mi deseo de la UDG tenga la calidad con la enseñanza para los estudiantes que pueda competir con las grandes universidades del mundo y no se diga, y no se siga, politizando la enseñanza dentro de la misma universidad. Soy un orgulloso egresado de leyes de la UDG y aprendí de excelentes maestros que compartieron grandes vivencias y conocimientos. Ahora la educación se ve politizada y pocos egresados cumpliendo sus sueños, es lo que dice Martín Tejeda.
Pues yo fíjate que ahí difiero un poquito respetuosamente con el señor Martín Tejeda. Yo veo a gente en el campo de la astronomía, de la química, de la física, de las matemáticas, del derecho. Veo grandes profesionistas y muchos profesionistas de la Universidad de Guadalajara liderando proyectos importantes en el mundo, en Jalisco, en México y en el mundo. Y respecto a esto de politizar, es que, digo, tú y yo somos politólogos y tenemos que hacer una defensa de la política en el sentido estricto.
Y además, ¿qué es lo malo es partidizarlo?
Porque yo creo que una universidad pública que no forma estudiantes críticos y en donde no se discuten los temas de la polis, es decir, de la ciudad, de la metrópolis, que es la gran ciudad, donde, es decir, si quisiéramos formar alumnos expertos en tecnología y ciencia, pero sin vocación crítica, sin formación de ciudadanía, sin entender cuáles son el rol que un ciudadano juega en el marco de la democracia y de la renovación de los poderes públicos en el país, pues yo creo que estaríamos haciendo una tarea incompleta, Enrique. Yo sí pienso que la formación de los ciudadanos como sujetos plenos de derechos y obligaciones políticas es una tarea que corresponde a la universidad y la cual no se puede abstener ni mucho menos justificar de no realizar. Y yo creo que sí, a las universidades, no a la de Guadalajara, a todas las universidades les corresponde la formación de ciudadanía, entendida la ciudadanía como sujetos plenos de derechos y obligaciones políticas.
Por acá nos dice, bueno, igual manera nos escribe Lulú, gracias como siempre por hacerlo, varios temas. Dice, primero, yo estudié la licenciatura en la UDG cuando fue muy desprestigiada por líderes estudiantiles en los 80s, pero a pesar de eso, poco a poco se pudo restituir el prestigio de la calidad escolar con nuestro trabajo profesional. Una pregunta, ¿por qué benemerita? Dice, ¿por qué benemerita la Universidad de Guadalajara? Pregunta, y me tocó épocas de Salvador Allende, dando el doctor honoris a Echeverría y su quintamiento, dicho doctor, al mismo tiempo. Y bueno, agradece mucho los datos históricos y te pregunta que si tienes redes sociales, Gabriel, que dónde puede buscarte.
Ah, cómo no, pues me puedo buscar casi en todo, tengo todas las redes sociales. Donde más interactúo, y también aquí con mi amigo Enrique, es en la red social X, pero también tengo mi perfil público en Facebook, Gabriel Torres Espinosa es mi nombre, me pueden buscar así, Gabriel Torres es mi dirección en X, @ Gabriel Torres es, y en Facebook, también en TikTok, también en Instagram. Entonces sí estoy en todas las redes sociales.
Por acá don Genaro Romo Vital, que también le mandamos saludos, dice Fray Antonio Alcalde, Enrique Díaz de León, ¿qué etapas de la universidad? Espero, y dice, bueno, y nos dice que cursó la carrera en sociología, don Genaro, así que muy bien. Por acá nos saludan de la Ciudad de México también, Hugo Villagrana, excelente ponencia, el doctor Gabriel Torres, muchas felicidades a la Universidad de Guadalajara por su primer centenario, sin duda una de las mejores instituciones educativas de nuestro país, reconocida a nivel internacional, que siga logrando una formación integral de jóvenes jaliscienses y otras entidades, además de sus logros, en la investigación, culturales y comunicación. Enhorabuena, nos dice Hugo Villagrana desde la Ciudad de México.
Enrique, decían, ¿por qué benemérita? Bueno, porque es digna de reconocer por sus propios méritos, benemérita. Es un título que le asignó el Congreso del Estado de Jalisco, no se lo asignó a sí mismo la universidad, sino que el Congreso del Estado, los representantes políticos de todos los jaliscienses le concedieron ese título a la universidad, pasó a ser benemérita Universidad de Guadalajara.
Por acá Judith Rentería nos dice, felicidades a la UDG por estos 100 años, soy egresada de la misma y siempre de tener agradecimiento por lo que me dio y me sigue dando. Antonio González dice, yo creo que también los estudiantes deben de aprender civismo, ya que me tocó ver a un grupo de estudiantes que solo le hicieron rueda a una persona de tercera edad, pero nadie ofreció una mano para ayudarles. Es lo que dice Antonio.
Qué importante eso que dice, eso es solidaridad social, formación cívica, ya lo decíamos hace un momento, sí es parte de la formación, digamos, política, de entender cómo se comporta, debería de comportarse un ciudadano dentro de la polis pueblo.
Por acá en su momento nos escribe Bernardo, bueno, agradece el tema y felicita, y me deja un comentario particular para ti, entonces una pregunta, ahorita te lo paso con mucho gusto, Gabriel. Sí. Dice, bueno, aquí plantea, obviamente, con mucho gusto lo paso ahorita. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos está yendo, le ofrezco una gran disculpa a todos porque no alcancé a sacar todas sus preguntas.
Mucha participación,
sí, la verdad es que sí, siempre, gracias a Dios y gracias a los radioescuchas, pero bueno, se me fue el tiempo. Gabriel, gracias por acompañarnos aquí en Agenda Local.
Muchas gracias, Enrique, y muy buena tarde. Ya tardes, ahora sí, a su auditorio.
Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo Radio Escucha. Bueno, los últimos segunditos, Gabriel, me preguntaba alguien aquí, ¿qué va a haber mañana de la UDG para celebrar?
Va a haber un programa muy interesante, pero como ya no me alcanza el tiempo, entre a udg.mx y ahí va a haber todo el programa, las horas, las actividades. La mayoría son de entrada libre, ojalá nos puedan acompañar.
Bueno, ahí está la invitación, ojalá le gustó el programa. Mañana retransmisión del mismo 10 de la mañana, podcast más al rato, perdóneme. Y que bueno, agradecerle como siempre su atención, que tenga muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado.